Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El cuerpo de la mujer es muy diferente al de un hombre y no tiene los mismos retos de salud que el varón. Todo el sistema reproductor en la mujer es un diseño milagroso de nuestro Dios. Y las hormonas en la mujer, al igual que en el hombre, son fabulosas, pero cuando se desequilibran, causan estragos en el cuerpo femenino. Este mes hemos presentado una serie de programas especialmente para la mujer, incluyendo La Mujer y sus Finanzas, Educando a Hijos de Necesidades Especiales y otros. En este programa examinamos la mujer y su salud. Mi invitado es el pastor y doctor Néstor González, de la iglesia Jesús es el Señor en Baytown. Él se recibió de doctor en medicina en Nicaragua y tiene una maestría en teología de los institutos bíblicos en Nicaragua. Es un gusto volver a tenerlo con nosotros, pastor González, doctor González, conmigo aquí en Temas Vitales.
Amén, hermana Dolly, Dios le bendiga. Mucho gusto también. Para mí es un placer y un honor estar aquí en este programa, muy gustado por la teleaudiencia y los radioyentes. Y Dios les bendiga en esta hora y les animamos a que se queden con nosotros para hablar de estos temas muy, muy importantes sobre el cuidado de nuestro cuerpo, especialmente el cuidado del cuerpo de la mujer, cómo prevenir enfermedades y atenderse a tiempo.
Ahora, vamos a empezar mirando las diferencias entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque hay mucha enseñanza, especialmente en las áreas seculares, que tomando unas hormonas, haciendo algunos ajustes aquí y allá, se puede convertir el cuerpo de varón a hembra y de hembra a varón. Eso no funciona, ¿no es cierto?
No, para nada. La verdad que desde que abrimos la Biblia en Génesis encontramos marcadamente una diferencia, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Pero quiero reforzar el principio de que somos semejantes y diferentes a la vez. Como dice Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, y ahí los engloba a los dos. La palabra hombre en hebreo es Adán. Entonces, en un caso, los está llamando Adán a los dos. Y luego dice, varón y hembra los creó. Entonces, ya hace la diferenciación sexual. Hay una semejanza, pero también hay una diferencia. Luego, en Génesis 5:2, lo vuelve a decir exactamente igual, pero ya lo dice más claro, la semejanza y la diferencia. Varón y hembra los creó, dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, ellos son humanos, pero son hombre y mujer. ¿Cuál es el punto aquí? Vamos a decir que como seres humanos compartimos todas las necesidades humanas. Compartimos los mismos problemas, necesidades biológicas, emocionales, espirituales, psicológica, ahí somos humanos. Todo lo que nos afecta al humano es igual a hombre y mujer. Ahora, la diferencia está en que como se es varón o se es mujer, va a afectar de una manera a uno y de otra manera a otro. ¿Ahí por qué? Porque ahí nuestra estructura, ¿verdad?, biológica, física y genética tiene su particularidad. Hablamos de que el sexo no es solamente externo, no solamente hay caracteres secundarios que los que vemos afuera físicamente, sino internos también. Se habla de sexo cromosómico, es decir, en nuestra genética hay una diferenciación. Los cromosomas Y para el varón, cromosoma X de la mujer, hacen esa diferencia. Eso produce una diferenciación psicológica, una diferenciación biológica y luego una diferenciación social. Y es por eso que hablamos de que cuando tratamos del tema de salud y enfermedad tenemos que verlo como un elemento, una dimensión muy compleja. La salud y la enfermedad es un proceso biológico, psicológico y social y cultural, ¿verdad? Todos estos elementos hay que tomarlo en cuenta a la hora de hablar. Por eso, ¿somos iguales en lo cultural y lo social, los hombres y las mujeres? No. Hay diferentes formas de comportamiento, patrones, de culturas, ¿verdad?, relacionadas a lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, y eso afecta al final lo que es la salud o la enfermedad de uno y otro sexo.
Y Es cabe recalcar de que cuando Dios creó al hombre era la clímax de la creación y era muy diferente a todos los animales. Tratan los evolucionistas de asemejarnos a los changos, pero hay un mundo de diferencia entre un chango y un ser humano. En muchas, claro. ni hablar. Uh-huh. Entonces, Dios lo hizo así. Uh-huh. El hombre es aparte de y es parte, incluso hecho a la imagen de Dios. Uh-huh. Los animales no son. Sí, entonces, hay que remarcar esa diferencia, lo que Dios uh-huh. dice en su palabra.
Así es, ¿no? Por eso, cuando vemos la creación, en todo lo demás de lo creado, dice que es por la palabra. Hágase, hágase. Pero cuando va a la creación del ser humano, dice, hagamos. Entonces ya hay una diferencia ahí de que hay algo, hay una especialidad, una particularidad en la creación de este ser. Y dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso el hombre es llamado como la corona de la creación, como dice también el salmista en el Salmo 8, que es el hombre, de verdad, lo coronaste de gloria, de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y hablando del hombre y la mujer, pues sí somos semejantes en lo humano, ¿verdad? Pero somos muy diferentes en cuanto a las características físicas, biológicas y psicológicas. Hay una diversidad que nos, de verdad, de elementos que nos hacen ser diferentes uh-huh. y a la vez complementarios. Uh-huh. Ese es el punto.
Hasta el cerebro del hombre y el uh-huh. cerebro de la mujer piensan diferente. Uh-huh. No es solo partes reproductoras que son la diferencia. Sí. Es la químicamente uh-huh. Son muchas diferencias.
Así es. Por ejemplo, como mencionaba ahorita, el cerebro de la mujer es tenemos dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho, y están conectados por un sistema que se llama cuerpo calloso. En la mujer tiene más ramificación de neuronas. La unión de esos dos hemisferios está más conectado. Por eso la mujer es como piensa de más integral y puede abarcar más ocupaciones al mismo tiempo y estar pendiente de uno y otro elemento. En el varón son menos las ramificaciones, por eso el hombre necesita concentrarse bien en una sola cosa para poder hacerla bien. Si le ponen dos o tres tareas, ahí ya se pierde, comienza a perderse. Hay mayor cantidad de ramificaciones sensitivas en la piel, más en la mujer que en el varón. Por eso la sensibilidad es mayor en la mujer que en el varón. Por ejemplo, en el varón hay mayor vascularización, es decir, vasos sanguíneos en la superficie, más que en la mujer. Por eso ahí vemos que la mujer padece más de frío que el varón, ¿verdad? Las manos se ponen más rápido frías en un ambiente frío, pero el varón, como tiene más vascularidad, eso le da calor en las manos y en los pies. ¿Ya? Hay más glándulas sudoríparas en el varón, el hombre suda más, por eso tiene un sudor más fuerte que la mujer. Y podríamos comenzar a señalar biológicamente, ¿verdad? Mayor cantidad de glóbulos rojos en el hombre que la mujer, la densidad de hueso, ¿verdad? De calcio es diferente. Todos los químicos tienen sus valores. Por eso cuando se van a hacer exámenes, usted ve ahí en los resultados, dice valores para hombre, valores para mujer. Son muy, muy diferentes. Y cada uno tiene su rango promedio y no son los mismos.
Muy bien. Gracias por recordarnos que somos diferentes, aunque el hombre y la mujer comparten muchas cosas físicas, todo el corazón, los pulmones y todo lo demás, pero una gama de cosas que son diferentes. Entonces, tenemos que aceptar la uh-huh. diferencia.
Exactamente, así es. Y en este caso, pues que estamos hablando de cómo afecta nuestra salud, ¿verdad? La diferencia. Una cosa es la diferencia biológica, pero otra cosa es la diferencia social y cultural. Y yo creo que ahí donde hemos hecho más daño en el tema. ¿Por qué? Porque al hacer mucho énfasis en que somos muy diferentes, la sociedad comienza a establecer normas, roles, comportamientos y comienza a dictar, ¿verdad? Cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. Y eso ha causado una desventaja en la seguridad, en la salud de la mujer. Es decir, que lo socialmente el mundo se ha construido con normas que dan más ventaja al varón que a la mujer. Por ejemplo, en los países latinoamericanos es muy común ver de que los niños tienen mayor libertad para salir sin permiso, llegar a la hora que quieran, y las niñas no. Las niñas tienen que estar en su casa, ¿verdad?, aprendiendo los oficios del hogar, y los hombres pues son más dados a promoverle la violencia, a promover que tomen ya licor desde muy temprana edad. Entonces, esos comportamientos no son biológicos, son enseñados. ¿Y cómo afecta la salud? totalmente determina la salud y la enfermedad en ambos estos comportamientos. Un ejemplo muy sencillo. Decía que la mujer está enseñada en el rol de la cocina, por ejemplo, más que el varón. En los países, vuelvo a repetir, ¿verdad?, del tercer mundo, como se le llama, se cocina con la leña. Eso produce mucho humo. Entonces, se sabe muy bien que es la mujer la que padece más neumopatía producto del humo que el varón. ¿Por qué? Porque ella es la que está en la cocina respirando ese humo. O sea, la cantidad de enfermedades por efecto del humo es más alto en las mujeres porque ellas están en la cocina. Un problema, por ejemplo, del comportamiento sexual que se promueve más en los varones que en las mujeres. Se ve claramente en la enfermedad que vamos a tocar más adelante del cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino está asociado a un virus, o sea, que proviene de una infección de transmisión sexual que se llama el virus del papiloma humano. ¿Qué quiere decir eso? De que el varón es el que transmite el virus. Él lo porta, pero él no padece la enfermedad. ¿Y quién la padece? La mujer, cuando es infectada por el varón. Entonces, esta enfermedad se desarrolla producto del comportamiento promiscuo, ¿verdad?, de muchas parejas que tiene el varón, y infecta a diferentes mujeres con ese virus. Entonces, la mujer que recibe este virus es la que tiene más riesgo en el futuro de desarrollar el cáncer, por ejemplo.
Okay. Y eso vamos a hablarlo más en detalle en el siguiente segmento. Le recuerdo que estamos en vivo y si usted quiere llamar y hacer alguna pregunta al pastor y doctor Néstor González, llámenos. Están las líneas abiertas al 713-520-7900. ¿Algo más en este segmento antes?
Sí, yo creo que donde podemos ver el mayor efecto sociocultural de daño a la mujer en su salud es en la violencia doméstica, ¿verdad? Es más frecuente la violencia contra la mujer que contra la mujer. Y en este caso la violencia sexual es más fuerte el daño para la mujer. Una de cada tres mujeres, según estadísticas mundiales, ha sufrido algún tipo de violencia, incluyendo la sexual. Entonces, las mujeres sufren más por estos patrones que se han enseñado socioculturalmente.
Muy bien. La diferencia entre la salud femenina y la masculina. Vamos en el siguiente segmento y tenemos solo dos minutitos. Tal vez danos una pequeña introducción a la salud osteoarticular y cardiovascular. Nos va a compartir algo de eso, ¿no es cierto?
Sí, en los próximos temas que vamos a tocar es sobre esos dos grandes problemas que afectan a la mujer y es importante prepararse para prevenir las complicaciones. La mujer tiene que cuidar mucho sus huesos y tiene que cuidar mucho su salud cardiovascular. Entonces, esos dos grandes temas los vamos a estar tocando en el siguiente segmento, y hay mucho que se puede hacer para prevenir la enfermedad en estas áreas.
Una onza de prevención vale una libra de cura, dicen, ¿no es cierto?
Así es.
Muy bien, entonces le animo a seguir con nosotros y a llamar con sus preguntas. De paso, también usted está disponible en su teléfono, ¿no es cierto?
Así es.
Fuera del aire, ¿no?
Así es. El número 832-892-8742 es mi número celular, 832-892-8742.
O llámenos ahora al número 713-520-7900, 713-520-7900 o al 877-772-6446. Todavía tenemos un minutito, algo más que quiera compartir.
Por ejemplo, cuando decíamos cómo afecta más a la mujer las enfermedades por el hecho de ser mujer, por ejemplo, el caso también del VIH-SIDA. Es otro caso de efecto sociocultural. Es más fácil que un hombre infecte a una mujer de VIH-SIDA que una mujer a un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que deposita su secreción seminal y esa es la que va cargada del VIH. Y es menos probable que una mujer que tiene VIH infecte a un varón. ¿Por qué? Porque la piel normalmente es más resistente a recibir la infección. El VIH entra cuando hay un trauma, aunque sea microscópico. Y normalmente es la mujer la que recibe un trauma cuando se hace una relación sexual forzada o no preparada.
Ok. Gracias por esa explicación. Vamos a continuar con usted aquí en el programa de Temas Vitales en Radio Amistad. Gracias por acompañarnos. Llame a algún amigo o amiga que podría beneficiarse de este programa y anímales a sintonizarnos, ya sea en radio o tenemos nuestra aplicación móvil y tenemos también en el internet.
Solo un minuto.
Obviamente es imposible vivir en este mundo sin enfrentar jamás incertidumbres, dudas, desconcierto e incluso temor sincero. Lo que sucede es que la adversidad es una oportunidad para que Dios purifique nuestra fe. Puesto que solo Dios es soberano en el universo, Él desea ser soberano también en nuestras vidas personales. Si ponemos nuestra fe en algo distinto a Dios, Él no tardará en quitar los obstáculos que impiden nuestro caminar con Él. Si usted está pasando por una adversidad, pida a Dios discernimiento para hacerse esta pregunta. ¿Es esto algo que Dios puede estar permitiendo que ocurra en mi vida para que me acerque más a Él? Si es así, confíe en que Él reordenará su vida para seguir siendo el Señor de su fe.
Para más información, visite encontacto.org.
Sublime gracia de Señor, que a mí, pecador, salvó.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Humbert.
Soy Ana.
Soy Mayra.
Y somos Aliento de Vida. Te invitamos a que sigas en sintonía de Radio Amistad.
1400 AM, 101.5 FM.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en Temas Vitales, mirando la mujer y su salud. Pastor y doctor Néstor González conmigo, y hemos visto la diferencia entre la salud femenina y masculina. Nos quedó cubrir la importancia de la educación para ambos, porque ¿qué pasa cuando se discrimina en la mujer, uh-huh, la educación, especialmente en las áreas rurales?
Sí, perdón, es bien importante recordar que de acuerdo a los patrones culturales se educa a la mujer para las funciones maternal más que todo. Entonces se prepara a ella para la cocina, para cómo cuidar un bebé, y al varón se le manda fuera, pues a la calle, para que aprenda un oficio. Y en este sentido, entonces, cuando es tema de educación, se privilegia más al varón que estudie, porque la mentalidad de muchos padres, pues ya va pasando esa época, pero todavía persisten algunos que consideran que, de todas formas, la niña, la mujer, cuando se case con su marido, el marido la va a mantener. Entonces no necesita un oficio, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Pero ¿qué? El patrón se repite. Los hombres las abandonan, quedan con hijo, luego no tienen el oficio, capacidad para poder recibir un ingreso adecuado para educar a sus hijos, y el ciclo de la pobreza y de la salud y enfermedad ahí se está sosteniendo.
Aparte, aunque el hombre no le abandone, la educación no es necesariamente solo para aprender un oficio, es para tener una mente educada.
Así es, así es.
En todo sentido, uh-huh, en todos, historia, uh-huh, para poder discernir cuando tiene un problema, cuando tiene una educación, uh-huh, tiene esa base para saber buscar más información.
Exactamente. La educación es una prevención. Uh-huh. Se ha dicho, ¿verdad?, que si nosotros nos educamos, tenemos más información, más capacidad para tomar decisiones.
Exacto.
Entonces, la educación nos empodera, nos capacita, y si no tenemos, desconocemos, no sabemos qué decisión tomar, correcta o incorrecta. Entonces, entre más eduque la persona, va a ser más responsable de sí misma, va a cuidarse más, va a tener posibilidad de tomar buenas decisiones. Ese es lo que se ha demostrado. Pero entonces, en este caso, pues, hablando de la salud y la enfermedad, pues, obviamente, es importante conocer lo que estamos viendo, uh-huh, ahora.
En cuanto a la osteoarticulaciones.
Ajá, la enfermedad es osteoarticular, es decir, la unión de huesos entre huesos, en esa unión se llama articulación. ¿Y qué es lo que hay entre esa unión? Hay lo que llamamos cartílago. Hay algo importante que tiene la mujer, y es una hormona que se llama estrógeno. El estrógeno, ¿verdad?, comienza a producirse desde que nace la niña, la mujer, pero va aumentando ya en edad reproductiva, que va desde los 15 hasta los 49 años, 50 años, se mantiene estable, básicamente, ¿verdad? ¿Y qué función hace el estrógeno? Prácticamente le da a la mujer la salud que necesita. Hablando de los huesos, el estrógeno es el que promueve la producción de hueso. Ayuda a conservar el hueso fuerte. Ahora bien, no solamente el estrógeno, sino también es importante que la mujer tenga un aporte de calcio, aporte de suplementos que le van a ayudar a reforzar su salud ósea. Pero también el estrógeno ayuda a la producción de colágeno. ¿Qué es el colágeno? Es la materia, vamos a decir, la materia prima con que se construyen los cartílagos, las articulaciones. Entonces ya podemos ver que cómo el estrógeno tiene un efecto importante en el hueso y en la articulación. Pero hablando específicamente del hueso, el hueso es una reserva de calcio, es puro calcio. 99% del hueso es calcio, pero también tiene otros elementos como el fósforo, el magnesio. Pero si hablamos del calcio específicamente, la mujer más que otra persona, en este caso más que el varón, necesita consumir más calcio que el varón. ¿Por qué? Porque cuando viene el embarazo, cuando viene, ¿verdad?, esos momentos de lactancia, es cuando la mujer va a producir, va a tomar sus reservas de calcio para producir el nuevo ser, el esqueleto del nuevo ser, la producción de leche materna. Imagínese la gran cantidad, pues, de que necesita su cuerpo y si ella está desnutrida y si ella tiene malos hábitos de alimento y si esta persona, ¿verdad?, ha descuidado su salud, su atención, no está lista, no está preparada. Imagínese una adolescente, ¿verdad? No está lista todavía, ni ella misma ha terminado su desarrollo cuando ya sale embarazada. Entonces los bebés nacen muy prematuros y nacen, ¿verdad?, con pequeño tamaño, estatura, peso, y esos niños son más propensos luego a enfermedades. Entonces aquí estamos hablando de que es importante que la mujer cuide su sistema osteoarticular. ¿De qué manera?
Especialmente después de la edad reproductor. Ya es donde cuando disminuye el nivel de estrógeno, es normal.
Así es.
Pero a la vez tiene que cuidar de que con suplementos, porque sí, ahora ya no necesita el estrógeno, pero sí necesita lo que el estrógeno produce, que es el colágeno, ¿no?
Uh-huh. Así es. Todo se dice, ¿verdad?, que una etapa prepara la otra. Entonces, no tenemos que esperar. Hablemos de las mujeres que todavía no han llegado a la etapa de climaterio o menopausia, que se le llama. Hay que prepararse en esta etapa. ¿Por qué? Porque viene la siguiente que va a ser de un cambio drástico hormonal. Entonces, si una mujer ha cuidado su dieta, ha hecho ejercicio, ¿verdad?, ha tenido mucha atención en sus exámenes o su chequeo, va a estar más preparada para los cambios que vienen hormonales. Entonces, ¿qué animamos? A que tenga cuidado con lo que come ahora en este momento, ¿verdad? Que puede consumir.
¿En las edades que 30 a 40 está diciendo?
Toda la edad reproductiva.
Oh,
desde los 15 a los 49 años.
Okay.
Mantener una dieta saludable. ¿Y qué hay que evitar? Lo que afecta al hueso, ¿verdad? Estamos hablando de el cigarro, el alcohol,
sodas. Porque sodas
exactamente,
quitan,
así es, especialmente las que le llamamos cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Eso es dañino para los huesos. ¿Qué es lo que produce? Y igualmente el consumo excesivo de café. Es el mismo elemento. Esta cafeína, y que está también en las Coca-Colas, ¿verdad?, hacen una liberación de calcio. Más bien lo quitan y lo expulsan del cuerpo. Imagínense si esta persona no toma leche, o no come productos, ¿verdad?, que son ricos en calcio y le gusta tomar este Coca-Cola, tipo de soda, ¿verdad?, y mucho café. Y por otro lado, no camina mucho. Esto le llamamos el sedentarismo. El hueso se prepara en la medida que uno lo usa. Si uno camina, él tiene ya programado, ¿verdad?, genéticamente, que me van a utilizar, entonces él produce hueso. Pero si el hueso lo dejamos mucho tiempo reposar,
deja de producir.
Él dice, pues nadie me necesita, comienza él a no producir hueso. Entonces se debilita. Entramos en lo que le llamamos la osteoporosis. O sea, dos grandes problemas que hay que cuidar en la mujer es la reducción de calcio y la reducción del colágeno. ¿Qué nos va a producir eso? La osteoporosis y los problemas artríticos. Todo lo que es la artrosis, la osteoartritis, vienen por una reducción de calcio y colágeno.
¿Y una vez que se produce la osteoporosis y todo eso, es reversible? O
sí, 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 sí.
¿Sí se puede?
Es reversible, claro, porque es un asunto que uno lo puede
volver a empezar
a reponer.
Ah,
hay una sustitución
con
la dieta, con suplementos de calcio, ¿verdad? Pero evitando también los hábitos tóxicos, que si uno está tomando calcio, pero sigue tomando soda, sigue tomando, ¿verdad?, mucho chocolate.
Con
contraproducente. Mucho café, entonces es contraproducente, exactamente. El tabaquismo, ¿verdad? El alcohol, todas esas cosas hay que evitarlas. Y especialmente la actividad física, ¿verdad? Entonces, eso son medidas que nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad? Y en este caso a la mujer, a prepararse para cuando viene la etapa del cambio hormonal. Entonces, una mujer que entra ya a cambios hormonales, ya hablando de los 50 en delante, ¿verdad? En algunos más, antes incluso 45 en delante, ya necesita consumir más dieta, de lo que hemos hablado, evitar más los hábitos tóxicos que estamos diciendo, y puede ya pues pensar en acudir a su médico para una terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? O puede ser por suplementos también, ¿verdad? Que le permiten a la mujer sustituir el estrógeno perdido. Entonces, el problema articular, artrítico, y el problema de la osteoporosis se puede prevenir, se puede ayudar a reducir por lo menos el impacto grave que vemos muchas veces en fracturas, especialmente en la mujer, la fractura de cadera, que es muy frecuente.
Y estamos hablando ya de la mujer de la tercera edad, la fractura de una vez que se debilita, sí. ya en esa edad de, digamos, 65, ya reponer el calcio, entonces sí se puede, pero es más difícil. Sí, sí, entonces es más mejor prevenir que curar.
Exactamente, ¿no? Y la recuperación del mismo hueso ya es más limitado. Él ya no produce el mismo calcio cuando estaba más joven. Por eso se llega a lo que es la sustitución, a prótesis, ya cuando hay fracturas en esta edad. Okay. Se hace un cambio de articulación o cambio de porciones del hueso para ayudarle a continuar.
Okay.
Entonces, ese es el tema. Yo le promuevo, ¿verdad?, que se hagan sus controles, su alimentación, y hay un examen que se llama densitometría, que mide la densidad de los huesos, cómo está, si no está descalcificándose. Entonces, hay que preguntar a su médico para que le ordene una densitometría y ver cómo está la salud de sus huesos.
Eso no es un examen de sangre, es un examen...
Es un examen con un método, con un equipo, como un ultrasonido, como una tomografía.
¿Problemas cardiovasculares?
Sí, rápidamente, pues yo creo que igualmente aquí es importante hacer hincapié, igual como en el tema de los huesos, el estrógeno es protector del corazón. Y esa es una gran ventaja que tiene la mujer y que no la tiene el varón. O sea, hasta el 50% de problemas cardiovasculares se evitan con el estrógeno. O sea, quiere decir que cuando ya llega la etapa de que ya no hay estrógeno, el problema se iguala. Tanto ya el riesgo es igual de padecer problemas cardíacos que el varón y la mujer. Entonces, el estrógeno ayuda a que las arterias se mantengan más limpias de colesterol. Hay un proceso, ¿verdad?, biológico de protección a producto del estrógeno.
Entonces, ¿qué hacer si ya está en el cuerpo no está produciendo estrógeno? ¿Qué es el que ha producido Dios para reemplazar cómo ayuda a que el corazón se mantenga saludable?
Ahí hay un efecto todavía que queda a nivel de los ovarios, quedarse produciendo, pero no ayuda a compensar para mantener toda la salud. Por eso es bueno aquí, como dicen, el suplemento, ¿verdad?
¿Cuál?
Tenemos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Todos los naturales pueden ayudar mucho, ¿verdad? Toda la medicina alternativa, suplementaria, nos puede ayudar mucho. Pero en este caso que no se tenga el alcance, pues, pero si tiene un tratamiento químico, hormonal, pues también lo puede hacer. Porque eso controlado ayuda también. Ayuda.
¿Pero qué suplemento debe tomar la mujer para ayudar el corazón a mantenerse saludable? Y una vez que ya pasó
aquí es bien importante tomar en cuenta evitar los riesgos que van a afectarnos más al corazón. Por ejemplo, consumir mucha grasa. O sea, reducir la grasa. ¿Por qué? Porque ya no tiene el efecto protector del estrógeno que evita el colesterol. Ahora el colesterol se va a aumentar y se va a depositar. Entonces, los riesgos están asociados también a nuestro comportamiento, a nuestro hábito. La caminata ayuda a quemar esa grasa.
¿20 por día? ¿25 minutos por día caminar?
Puede irse aumentando según la capacidad que tenga la persona. Sí. Se recomienda al menos 3 veces por semana que caminar. Una persona camine, ¿verdad? O trote, que no sea excesivo. Igualmente, como en el caso de los huesos, el tomar el sol de mañana o el sol ya de la tarde, eso ayuda también a fortalecer
los huesos. 10 minutitos en el sol.
Ajá, sí.
Ah, qué bueno. Muy bien, estamos aprendiendo de la salud de la mujer, estamos a mitad del programa, ya tenemos unas 4 preguntas. Qué bueno, gracias por llamar. Y si no ha llamado, llámenos, tenemos tiempo para tomar su pregunta al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Sigan en sintonía de Temas Vitales.
ensalada de tofu. Los ingredientes son los siguientes: 3 pedazos de tofu, un manojo de cilantro picado, una cebolla mediana picada, 2 tomates medianos picados, un bell pepper picado, 3 aguacates picados y 3 cucharaditas de aceite de olivo. La preparación es la siguiente. Corte el tofu en pedazos o desmenúcelo con un tenedor si prefiere. Caliente un sartén y agregue 3 cucharaditas de aceite de olivo. Agregue el tofu y sazónelo a su gusto con sal, pimienta, ajo o sal sazonadora para la carne. Fría el tofu hasta que tenga un color amarillo suave. Quítelo del fuego y déjelo enfriar. Cuando ya esté frío, póngalo en un plato hondo y agregue el cilantro, la cebolla, los tomates, el bell pepper y los aguacates que ya picó. Revuelva el tofu con todos los ingredientes y está listo para servir. Puede acompañar la ensalada de tofu con pescado al horno.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, la mujer y su salud. Estamos con el pastor Néstor González, quien tiene doctorado en Nicaragua, doctor en medicina. Entonces nos está ayudando a conocer un poquito más de la salud de la mujer. Vamos a hablar un poquito de la salud reproductiva en breve, pero tenemos unas 3 preguntas que vamos a ir contestando y tal vez entremezclando un poquito lo que usted tiene para cómo prevenir cáncer del seno y cáncer del cérvico. La primera pregunta, esta oyente dice, tiene 47 años de edad, no tiene ovarios ni matriz. Su doctor le ha recetado hormonas. Ella está en menopausia. No se está tomando estas hormonas porque le han dicho que causan cáncer. ¿Qué le recomienda?
Gracias por su pregunta. Me parece muy interesante su situación, su caso. Y quiero decirle, ¿verdad?, de que uno de los grandes problemas de la terapia hormonal sí es la afectación de los ovarios, pero en este caso ella no los tiene, o sea, ya se los extrajeron. Entonces, ella debe tomarse su hormona. ¿Por qué? Porque le va a hacer más bien que mal. Y el miedo al cáncer, ¿verdad? Eso lo debe hacer, vamos a hablar luego, cómo hacemos la prevención del cáncer de seno. Entonces, porque ese puede ser un efecto en el seno, ¿verdad? Las hormonas. Pero cuando hay una dosis controlada, hay chequeos controlados, eso se puede prevenir. Así que yo le animo a que sí tome su terapia hormonal, y si tiene temor, pues entonces tendría que consultar para tomar terapia hormonal alternativa, o sea, que no sea química, uh-huh, sino natural. Uh-huh. También lo puede hacer, uh-huh, y le puede ayudar mucho.
Antes de ir a la siguiente pregunta, háblenos un poquito acerca de la prevención del cáncer del seno. ¿Qué es lo que podemos hacer?
En el cáncer de seno es bien importante tomar en cuenta que muchas veces la mujer detecta a veces una anormalidad. O sea, lo primero es que la mujer tiene que estar familiarizada en la forma de su seno, ¿verdad? La textura, cambios de sensibilidad. Y entonces, ella debe familiarizarse, incluso se puede hacer lo que le llamamos el autoexamen, que es una palpación personal para ver si no toca, ¿verdad?, o no siente protuberancias o masas, como le llamamos. En el caso de las lesiones que le llamamos maligna, son masas duras, no dolorosas. Cuando ella toca y se palpa y tiene masas dolorosas, eso es más benigno. Esos son normales, ¿verdad? Le llamamos muchas veces enfermedad fibroquística, producto del mismo estrógeno, puede producir eso, lo hormonal. Y si está tomando método anticonceptivo, también puede estar ocasionando eso. Pero lo importante es que ya cuando pasa los 35 años ya se recomienda ir a hacerse una mamografía para ir detectando lesiones, le llamamos premalignas, que no vayan a volverse cancerosas. Entonces sí es importante el cuidado de los senos y tomar en cuenta, ver a los hábitos que está teniendo. Otra vez volvemos a lo mismo, todo lo que es tabaco, lo que es alcohol, ¿verdad? Estas cosas tienen un efecto negativo en estos órganos reproductores, okay, muy sensibles.
¿Y cáncer del cérvico, cómo se previene ese cáncer?
El cáncer cervicouterino, como hablamos en la introducción, está asociado a la infección con el virus del papiloma humano. Mujeres que han iniciado muy tempranamente la vida sexual activa tienen alto riesgo de haber sido infectada y no se dan cuenta, porque es una enfermedad silenciosa. Hasta que ya está, como dicen, ya en etapa terminal, es que comienza a producir el sangrado, que es lo primero que le llama la atención a la mujer, sangrado anormal. Y ¿cómo podemos evitarlo? Hay dos cosas. Número uno, tengo entendido aquí que las escuelas promueven que los adolescentes se vacunen contra el VPH, o sea, el virus papiloma humano. Entonces es recomendable la vacuna, ¿verdad? Porque ataca los virus que son más cancerígenos, porque los virus de papiloma humano son muchos, pero hay dos fuerte, ¿verdad?, que causan el cáncer y que hay vacuna ya para eso.
Ahora, si la niña es cristiana y no es activa sexualmente, ¿también tiene riesgo o no?
Un problema es que el virus papiloma humano puede infectarse de piel a piel. ¿Ya? Y a veces, si no tiene contacto sexual, pero hay un contacto muy cerca, muy íntimo, con una persona que puede tener ese virus, piel a piel lo puede recibir. Entonces, lo mejor es prevenir, okay, ¿verdad? De cualquier manera. Y lo otro es la muestra que se toma del cervix cuando va a su consultorio, pero hace un ecólogo, le toma uno que se llama Papa Nicolau, ¿verdad? Ahí se está evaluando el progreso, si las células están volviendo ya anormales. Uh-huh. Es la prevención del cáncer cervicuterino.
Ok. Muy bien, gracias por llamar y hacer sus preguntas aquí en el programa. Vamos a la siguiente. Esta oyente, y de paso, si usted quiere llamar, estamos en vivo al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Esta linda oyente dice que tiene 57 años, que le dijeron que tiene huesos débiles y toma pastillas. ¿Cómo puede ella volver a fortalecer sus huesos? También pregunta cómo puede fortalecer su sistema inmune. Dos preguntas.
Muy buenas, sí. Los huesos débiles, estaríamos hablando de una osteoporosis probablemente, y que le han dado, me imagino yo, a lo mejor receta de calcio, ¿verdad?, suplemento. Pero aquí a la par del tratamiento es la dieta. Vuelvo, insisto, la dieta con calcio y no tomar los antagonistas del calcio, les vamos a llamar, ¿verdad?, que es la cafeína, la soda, ¿verdad?, el chocolate, excesivamente.
¿Chocolate también?
Sí, igualmente.
Cualquier cosa que tiene cafeína.
Sí, exactamente.
Y aún el té Lipton o el té verde, que tiene menos cafeína.
Sí, ya si tiene menos, ya es menos probable. Okay. O sea, pero aquí las cantidades excesivas están en el mucho café y las sodas. Tienen okay. Gran cantidad. Por eso hay que regularlo o disminuirlo. Pero también estamos hablando, ¿verdad?, del tabaquismo, el alcoholismo, volvemos a hacer énfasis, que tiene un efecto grande sobre la descalcificación de los huesos. Entonces, a la persona que nos llamó, ¿verdad?, que tiene 57 años, la dieta es muy importante, pero también la actividad física. No se quede mucho tiempo sentada, mucho tiempo inactiva. El movimiento ayuda a que se estimule la producción de calcio, ¿verdad? Y lo otro que recomendábamos es tomar sol temprano, ¿verdad? No el sol que quema, sino el sol que es caliente, suave, ¿verdad?, de baja intensidad. Eso ayuda a que la piel absorba la luz solar, y nosotros en la piel tenemos la vitamina D, que cambia y sintetiza a partir de la luz solar el calcio. Uh-huh. Entonces tenemos, como dicen, un productor natural de calcio, uh-huh, a través de la luz solar y a través también del movimiento y la caminata.
Y lo que usted dijo al principio del día, cuando ya los rayos ultravioletos, que los que son dañinos, sí, no están
tan fuertes, tan directos. Sí. Y lo otro, ¿verdad?, que para estimular su sistema inmune, como ella decía, es bien importante el estado emocional. Comienzo de esa parte. El estado emotivo en la mujer afecta mucho su sistema inmune. Y hay que tomar en cuenta que la mujer tiende mucho a un estado emocional rápido. Es decir, puede estar muy triste, muy alegre o muy deprimida. Y eso afecta a su sistema inmunológico. ¿Qué es lo que causa? Que si el sistema inmunológico se deprime, aparecen más estas enfermedades. El sistema inmunológico es una defensa, es una protección natural que tenemos. Yo siempre lo he comparado como el ejército de una nación. Entonces, cualquier germen, cualquier célula que se quiera volver cancerígena, cuando tenemos un buen sistema inmune, eso la destruye internamente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Si quiere fortalecerlo, pues bueno, trate de mantener la paz, la calma, una buena relación familiar, especialmente una buena relación con Dios, ¿verdad?, que produce paz. Pero también hay suplementos, ¿verdad?, que ayudan al sistema inmunológico, ¿verdad? Hay uno que ha salido muy, muy famoso y me gusta porque lo he usado, es el Transfer Factor. Ese ayuda a que el sistema inmunológico sea fortalecido y no es químico y es natural. Mm. Y puede haber otras opciones también.
Sí. Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Esta siguiente dice que le han hecho todo tipo de tratamientos para las hemorroides, pero le siguen saliendo. Ella teme que puede ser cáncer. ¿Qué le puede aconsejar al respecto?
Sí, bueno, todo lo que es una inflamación, ¿verdad?, en cualquier área del cuerpo, cualquier órgano, le llamamos lesión premaligna, es decir, todo puede volverse luego maligno, es decir, canceroso. En este caso, pues, el hemorroide es una enfermedad muy común que está asociado mucho a la dieta, al no consumir fibras. Y esto significa que no come muchas frutas. La fibra, ¿verdad? La fruta está muy cargada de fibra porque ayuda a que no haya una resistencia del trabajo intestinal, que haya una facilidad para evacuación, haya mucha lubricación en el intestino y mantiene hidratado el sistema digestivo. La fibra es muy importante en eso. Quiere decir que cuando una persona está padeciendo de hemorroides, tiene un intestino seco. Seco. Básicamente eso es lo que se traduce. ¿Por qué? Porque al hacer esfuerzo se comienza a inflamar, comienza a haber desgarros y comienza a producirse lo que es la hemorroide como tal.
Y comer mucha carne reseca también. No, la carne no tiene, no es como la fruta es 90% agua. Sí. Entonces, entre más vegetales, y que también es mucha agua, todo lo natural tiene mucha agua. En cambio, no es que no se pueda comer, pero hay que balancearlo con bastantes frutas y
así
vegetales.
Así es que el efecto de la fibra, además de producir hidratación, produce la movilidad intestinal que le llamamos. O sea, eso ayuda al tránsito, porque cuando uno come, debe avanzar esa comida y en la comida van productos tóxicos, van productos cancerígenos. Entre más tiempo queden los tóxicos ahí pegados a la pared intestinal, más inflamación va a ir provocando. Entonces, la fibra ayuda a que eso avance y camine.
Okay. Gracias por su pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Esta oyente dice que le duelen los huesos. Le recetaron vitamina B y calcio, además de terapia física. ¿Qué, ¿qué dice usted?
Sí.
Cuando uno tiene osteoporosis, ¿causa dolor?
Hay dolor. Así
en los huesos.
Es, así
okay.
Es probable que esté cruzando con un problema, un grado de osteoporosis, no nos dijo la edad, ¿verdad? Pero es igual, ¿verdad? Las recomendaciones, igualmente para ella y como para todos los que nos escuchan, es tomar un suplemento de calcio. Ya a estas alturas quiere decir que sus reservas están muy bajas. Necesita tomar el suplemento de calcio y necesita la dieta abundante, rica en calcio. Comenzar a tomar abundante leche, ¿verdad? Dependiendo...
Pescado también.
El pescado, exactamente, la carne blanca, el queso, ¿verdad? El yogur, todo esto que tiene mucho calcio.
Aún los vegetales tienen...
Y los vegetales, igualmente, las frutas. Uh-huh. Las frutas y los vegetales verdes. Entonces, la dieta va a ayudar muchísimo. Y lo otro es la caminata. La caminata es clave, como le digo, es un estímulo para la producción de hueso, el caminar. Y lo contrario, estar mucho tiempo sentado o sin actividad, que le llamamos sedentarismo, hace que el hueso se descalcifique. Entonces, ahí tiene tres opciones para ayudar a fortalecer sus huesos.
Muy bien. Llámenos si tiene usted su pregunta al 713-520-7900. Un minuto nos queda. Tal vez podemos mirar esta pregunta rapidito. Esta oyente pregunta si puede sustituir tomar ácido fólico en lugar de calcio. El calcio le cae pesado. Las pastillas del calcio son muy grandes, no las puede tragar. ¿Qué le sugiere?
Bueno, el ácido fólico es muy importante y ayuda también a la prevención. Se recomienda como dieta para la prevención también de cáncer. ¿Ya? Entonces, si hay un temor o hay una historia familiar, ¿verdad? De que
no puede habido... cortar las pastillas en mitad, no sé si...
sí, se puede. Ahí yo creo que es importante que ella trate de ver lo menos que pueda tomar, que pueda resistir.
Incluso hay calcio líquido. Yo por mucho tiempo tomé calcio en forma líquida.
No
es necesariamente tiene que tomar pastillas.
Uh-huh, así es. Como decimos, la dieta rica en calcio, pero también hay que buscar, hay que hablar con su médico que le ayude a otras presentaciones, como venga. A lo mejor necesita inyectado, tomado, como sea, ¿verdad? Para sustituir. Pero necesita un suplemento de calcio.
Ok, muy bien. Vamos a la pausa y después seguimos con más de sus preguntas. Tenemos varias más, así que gracias por llamar otra vez 877-772-6446 para llamar durante el programa, o si quiere llamar directamente al pastor fuera del aire, 832-892-8742. Estamos aquí en Radio Amistad con Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. No ocurre todo el tiempo, pero la otra noche no pude dormirme. Pero no por las razones que tú crees. Verás, ese día, mi tiempo de oración con el Señor había sido especialmente cálido e íntimo, así que no pude apagar mi mente ni mi corazón. De un momento a otro, me di cuenta que estaba susurrando. Mi boca estaba siendo literalmente llena con sus alabanzas, como el Salmo 71 lo describe cuando dice, «Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día». Yo estaba experimentando en tiempo real el significado de ese verso. Era un desbordamiento de alabanza. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? ¿Ha sido tu boca llena hasta desbordar con palabras para Dios? Satúrate esta semana en su palabra. En poco tiempo, tu boca será llena de alabanza.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales, el pastor Néstor González, quien tiene su doctorado en medicina en Nicaragua, está contestando sus preguntas. Muchas preguntas. Gracias a todos por llamar y participar hoy hablando de la mujer y su salud, aunque también los hombres nos están escuchando porque aquí tenemos una pregunta de un hombre. Este hombre tiene 55 años, dice que tiene problemas con su dedo índice que se le queda dormido o siente calambres. También tiene calambres en la muñeca y codo. Es chofer de camiones grandes y maneja de 8 a 10 horas por día. ¿Qué opina usted, pastor?
Gracias al varón que nos llamó y muy importante la pregunta. Y nos dijo dos datos que me parece interesante. Número uno, su edad, 55 años. Y número dos, su ocupación, que pasa 8 a 10 horas en el volante, ¿verdad? Ahí manejando. Número uno, con relación a la edad, cuando ya vamos acercándonos a una edad mayor de los 40, 50 años, el flujo sanguíneo se reduce. No es la misma fuerza con que circula la sangre. Eso significa que tenemos tendencia a que la circulación baje de velocidad y padezcamos mucho de lo que le llamamos inflamación de los pies, inflamación de miembro inferior. ¿Por qué? Porque la sangre no retorna con la misma fuerza. Y esto, asociado a que pasa mucho tiempo en una posición, ¿verdad?, es estática, la circulación se ve más afectada. Entonces, para mí, él tiene un problema de circulación ahí, ¿verdad?, que necesita sus tejidos, oxígeno, necesita los nutrientes, que por mucho tiempo no llegan por el estado en que él se queda, ¿verdad?, y la circulación está disminuyendo. Entonces, dos recomendaciones. Uno, que haga pausa en su camino, ¿verdad?, que trate de mover los miembros, de bajarse, de caminar, de respirar profundo, porque la respiración ayuda a que el oxígeno comience a circular, ¿verdad?, más a todos los tejidos, especialmente en la muñeca, en las manos, donde llega menos circulación cuando uno está inmóvil. Y lo otro es que sí puede buscar también suplementos que le ayuden a la circulación, los suplementos naturales que ayudan a mejorar el flujo sanguíneo ya en esta edad también. Okay,
muy bien. Gracias por esa pregunta. Y tenemos esta oyente, dice, si el endometriosis es causado por una infección sexual.
Gracias. La endometriosis es un problema meramente hormonal. No tiene que ver la infección.
Nada.
Sí. Es un crecimiento exagerado del endometrio y por eso el sangrado es más abundante y más continuo. Entonces, hay un problema de regulación hormonal. Hay una alteración, hay un desequilibrio, ¿verdad?, que se puede controlar.
Y las hormonas de la mujer son producidas por el ovario, por la tiroide, hay varios órganos.
Y el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro.
Entonces, sí.
Puede haber una alteración en un momento dado, ¿verdad? Hay un desequilibrio, hay un desajuste, y entonces el endometrio, que es muy sensible al estrógeno, crece demasiado. Entonces, ahí hay que dar un tratamiento por un tiempo para equilibrar el sistema endocrino, pues, que está alterado.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Y después oyente dice que tiene los tendones estirados. Le han recetado pastillas para la inflamación, además de terapia. También le dijo su médico que le puede poner una inyección en el hombro derecho. Ella tiene temor de que sea muy doloroso y que tenga efectos secundarios. ¿Qué le recomienda?
Sí, probablemente está ya cayendo en un problema, ¿verdad?, de afectación de tendonitis, de inflamación por la deficiencia del colágeno, probablemente. y o puede estar creándose, en muchos casos se crea una, le llamamos bursitis, cuando los tendones forman una bolsa y se crea líquido ahí y comienza a haber inflamación, ¿verdad? Y dolor. La inyección ayuda, pero es temporal, ¿verdad? No va a eliminar el problema. Entonces, la terapia para mí que debe tomarla es bien importante. La rehabilitación física, bien importante. Movimientos que ayuden a que se estimule la producción de calcio y a la vez ayuda también para que haya una buena articulación ahí. Quizás el movimiento, malos movimientos que se ha tenido también contribuyen a eso. Hay actividades físicas que por ser muy repetitivas van dañando un área. En el caso de ellas del hombro habría que ver, ¿verdad?, cuáles son las actividades que ha hecho muy frecuentemente. Y lo otro es la dieta. La dieta necesita mucho suplemento acá de colágeno, de calcio, ¿verdad? Y
no tomar las sodas.
Y evitar, exactamente. Claro. Caemos a lo mismo, ¿verdad? Los antagonistas del calcio y el colágeno, que son las cafeínas, las sodas.
El café y la carne.
El chocolate. Sí, el exceso.
Ok, ahí estamos. Gracias por llamar y por su pregunta. Esta oyente dice que si alguien tiene papiloma humano y está sangrando, ¿estaría bien una cirugía de útero? Tiene 37 años.
Bien, la cirugía ya se recomienda cuando ya está el diagnóstico establecido, ¿verdad? Que hay un cáncer y ya establecido ahí in situ y hay que tomar pues acciones ya radicales para evitar su propagación, lo que le llamamos metástasis, y que el cáncer sale del lugar y se extiende a otros órganos del cuerpo. Entonces es la histerectomía o extracción del útero está recomendado pues cuando ya hay un diagnóstico, pero se toma en cuenta si ya tuvo sus hijos, le llamamos paridad satisfecha, si ya tuvo los hijos que iba a tener y entonces se toma el acuerdo pues de que hay que hacerlo para salvar la vida en este caso.
Okay, muy bien, gracias por esa pregunta. Esta oyente tiene 49 años, ya está en la menopausia, tiene colesterol alto y se cansa mucho. ¿Qué le recomienda para el cansancio?
Sí, menopausia se le llama cuando ha pasado un año sin menstruar, sin la regla, como se le llama. O sea, pero muchas veces se confunde, ¿verdad? Cuando ya dejó un mes, le viene a los 3 meses, estoy en menopausia. No, menopausia hasta que ya cesó totalmente, pero por un periodo de 12 meses, continuo, sin sangrado. Entonces, ahí podemos hablar del diagnóstico de menopausia. Ahora, en el caso de ella, probablemente esté debutando con lo que llamamos el climaterio. Climaterio es más que la menopausia, son todos los cambios que hay en el cuerpo físico producto de la edad, que va entrando ya la fase, va terminando la fase reproductiva y va entrando a la fase ya, ¿verdad?, no reproductiva. Entonces, en este caso es muy común que haya el colesterol alto porque el estrógeno ya bajó, el efecto estrogénico ya se está perdiendo, sube el colesterol y la fatiga es parte también de los síntomas, que hay el estado de ánimo comienza a cambiar. El estrógeno ayuda a mantener un estado de ánimo, ¿verdad?, óptimo, positivo, pero también entonces aquí comienza a haber un efecto estrogénico que es muy claro en ella. Entonces, igualmente, aquí para ella le recomendamos las terapias, ¿verdad?, de reemplazo hormonal, que lo consulte, pero también evitar todos los productos que contienen mucha grasa, porque ya su cuerpo está propenso a almacenar más grasa y colesterol. Entonces, evitarlas consumir mucha fritura, ¿verdad?, comidas con abundante grasa, carnes rojas, y comer más sano y la actividad física.
Ejercicio.
El ejercicio.
El ejercicio ayuda mucho
a quemar el colesterol.
Colesterol. Sí. Gracias por esa pregunta. Y tenemos otra, dice, si esta oyente pregunta si el ejercicio de yoga. Ah, ok, yoga. El yoga es bueno. Esa es otra, es otro tema. Pastor, ¿usted conoce el yoga?
Muy poco, pero sí es una técnica de relajación, ¿verdad? Mental.
Es un estiramiento.
Exactamente. Y sí puede servir en el caso para el sistema inmunológico, porque cuando hay esa calma, esa paz, el sistema inmunológico se fortalece. Puede tener ese beneficio, lo puede practicar, solo que tenga un seguimiento, ¿verdad?, que le ayuden a tener cuidado con otras meditaciones que se entran muchas veces en la práctica de yoga, meditación trascendental, donde la mente queda abierta y expuesta a otras cosas. Entonces hay que tener cuidado un poco.
Okay. El número telefónico creo que están preguntando suyo, si quiere volver a darlo.
Sí, mi número es el 832 892-8742.
Aunque hay que mencionar, usted no tiene clínica ni está mirando.
No.
Aquí no practica
es
medicina.
Es prevención, yeah. Es educativo. Más okay. que todo. Sí.
Esta oyente padece de las tiroides. Dice que le removieron el útero, le recetaron hormonas, pero le desnivela la tiroides. ¿Qué le recomienda para nivelar las tiroides?
La tiroides es una glándula muy especial y si tiene un trastorno debe tomar también reemplazo de la tiroides, ¿verdad? Que hay un tratamiento específico, ¿verdad? Para sustituir la deficiencia de tiroides. Son problemas hormonales, está teniendo, ¿verdad? Un efecto ahí, pero no debe dejar de tomar su reemplazo hormonal porque ya tiene un efecto, ¿verdad? Con la histerectomía y hay una disminución del efecto estrogénico, pero a la vez necesita tomar su reemplazo de tiroides.
Hay suplementos, sí. Yo he tenido sí. problemas de tiroides por muchos años uh-huh. y hay suplementos para ayudar a fortalecer sí. la tiroides, así es.
O sea, el tratamiento de la tiroides no lo debe dejar.
No.
Es preferible que continúe con ese tratamiento si lo tiene y esperar sustituir lo hormonal con terapias alternativas.
Okay.
Sí.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Sí. ¿Qué le recomienda, dice esta pregunta, para el problema eréctil de un hombre de 55 años?
Okay. Hay muchas causas, ¿verdad? No podemos decir una sola porque hay que ver cuál es la razón. Hay que ver si hay enfermedades de por medio. La diabetes, por ejemplo, el azúcar en sangre tiene ese efecto en el varón. El alcoholismo tiene ese efecto en el varón. El tabaquismo. O sea, entonces hay que tomar en cuenta diferentes factores, ¿verdad? La obesidad también produce esto. Entonces, bien importante, en primer lugar, la edad de la persona, ya tomar en cuenta que la capacidad va reduciéndose, aceptar el cambio, ¿verdad? Pero también aprovechar con un nuevo estilo de vida. Nuevas formas, ¿verdad? De mostrar amor, mostrar cariño, hay que agregarlas. Hay que ampliar el concepto de lo que es la relación sexual, porque muchas veces está limitada solamente a meramente, como le llamamos, el coito en sí, o sea, una relación física, cuando el amor se expresa de muchas maneras. Entonces, lo psicológico ayuda mucho. Si un varón ya se siente frustrado, eso tiene un efecto negativo de rebote, más impotencia, más disfunción eréctil. Entonces, ahí es bien importante lo psicológico y la atención de la pareja. Esto se trata siempre en pareja.
Okay. Muy bien, gracias por esas preguntas. Hemos tenido muchas preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Pastor, doctor, gracias por darnos esta ayuda, prevención de mujer y hombre. Gracias a los hombres y mujeres que llamaron el programa. Que Dios
le
bendiga.
Nada. Gracias a todos. Dios les bendiga.
Y el pastor lo puede localizar en 832-892-8742. Hasta la próxima vez, cuando siempre le traemos otro tema vital. Aquí en Radio Amistad, soy Dolly Martín. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.